de pobres.
La pobreza energética, esa de la que somos conscientes cuando llega precisamente el frío, cuando llega el invierno, una situación en la que se encuentran aquellos que tienen que destinar gran parte de sus ingresos a pagar las facturas de la electricidad y del gas. Son muchos en Álava. ¿Cuánto dinero se destina a paliar esta pobreza? ¿Todas las casas disponen de calefacción? Parece que algo que todos lo tenemos a mano. Bueno, pues hay personas que no tienen calefacción que encender en sus hogares.
Llenando todo el espacio, pobres y desheredados.
Los termómetros se han desplomado en las últimas semanas. Este fin de semana y ayer lunes las temperaturas han sido más altas de lo habitual para estas fechas, pero el frío no nos va a dejar tan pronto porque todavía estamos en febrero. Y en estas fechas es cuando recordamos que hay personas sufriendo por casas que no aíslan bien del frío y muchas familias que no pueden hacer frente a sus facturas de calefacción, luz o agua caliente. Es la llamada pobreza energética que sufren millones de personas en el conjunto del Estado. En Álava, según datos del Gobierno vasco, 25.197 personas pasan frío estas semanas de invierno. Esta cifra evidencia que el precio de la luz es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. En los últimos años la factura se ha encarecido y mucho. Según la Asociación de Consumidores Facua, 85,7% en solo 15 años. En España la electricidad y el gas natural son mucho más caros que la media comunitaria y es que son muchos los edificios que se han construido sin tener en cuenta criterios de eficiencia energética y cuesta más calentarlos. Los más afectados, los ancianos, los enfermos crónicos y los niños. El disfrute de los servicios de acceso y suministro energéticos resulta imprescindible para poder gozar de una vida digna que cubra las necesidades más esenciales. Sin embargo, el progresivo incremento de las tarifas ha provocado que cada vez un mayor número de personas consumidoras sea vulnerable y pueda caer en la pobreza energética. Este concepto define principalmente la situación en la que se encuentran quienes, debido a sus escasos ingresos, deben destinar buena parte de su dinero a hacer frente a las facturas de electricidad y gas, o quienes, por su situación económica, laboral o social, se hallan en riesgo de exclusión. También se extiende a otras circunstancias como las malas condiciones objetivas de la vivienda en cuanto a eficiencia energética o al elevado precio de los recursos energéticos. Los servicios sociales no dejan de atender a familias que demandan ayuda para pagar los recibos de suministros básicos. Las personas vulnerables disponen de algunas medidas de ayudas para intentar paliar su situación por parte de algunas instituciones. Cruz Roja en Álava, por su parte, realiza una importante labor con estas personas. De todo ello hablamos en los próximos minutos aquí en Radio Vitoria Gaur Magazine.
Pobres, 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 las más pobres.
Como le estamos contando, el 2019 se saldó con 215 familias atendidas aquí en Álava por Cruz Roja. Chomin Ondarre, director de Intervención Social. Año tras año nos encontramos con este panorama. ¿Cómo estás, Chomin? Egunon, buenos días.
Egunon, Pilar.
Que es un panorama que no cambia.
No, ya ves que la cifra, bueno, se va manteniendo y además en el conjunto de Euskadi también la cifra no baja significativamente y eso es que efectivamente la necesidad sigue existiendo. Como bien se decía en la introducción, los bienes cada vez son más caros, no van asociados a los incrementos salariales o de pensiones, etcétera, con lo cual hace que cada vez se agrave más esta brecha entre ingresos y gastos que es, en este caso, energéticamente hablando.
Chomin, vosotros recibís la financiación en principio del Gobierno vasco para cubrir en la medida de lo posible las necesidades básicas más inmediatas de aquellas familias que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. ¿Cómo llegan a vosotros esas familias? ¿Cómo os enteráis de alguna manera?
Bien, en el caso de Álava, que es el que nos afecta aquí ahora, tenemos varias vías de acceso, ¿no? Por un lado, lo que hemos hecho es coordinarnos con los servicios sociales públicos, pues para ser más eficientes y poder llegar a más personas y evitar duplicidades. Entonces, en el caso de la zona rural, bueno, pues son los propios servicios sociales de base uh-huh. las que nos hacen las, o sea, conocen el servicio, se les explicó el servicio y nos hacen las derivaciones, digamos, con una valoración social hecha, en este caso por estos servicios sociales de base, con lo que digamos, de alguna manera, en Cruz Roja no hacemos una doble valoración para estas entidades que estas personas tengan que ir a servicios sociales uh-huh. a pedir la ayuda, a desnudarse emocionalmente
sí,
porque
para que
no
tengan
llegan.
Que volver a ir, es
claro,
decir, para entonces, no tener que ir por tantas ventanillas. De
eso,
alguna
por
manera,
eso
¿no?
hemos establecido una ventanilla única, ¿no? Eso en el caso de la zona rural y en el caso del municipio de Vitoria-Gasteiz, un protocolo de coordinación con el ayuntamiento para que aquellas personas que tienen más de 6 meses de padrón sean atendidas por los servicios municipales, porque aparte de que dentro de las ayudas de emergencia social hay un apartado para la pobreza energética, también el propio ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene dentro de su presupuesto municipal propio unas ayudas específicas para esto. Entonces, y digamos que las personas que atendemos en Cruz Roja, directamente en las distintas oficinas locales de Cruz Roja de la provincia de Araba, son aquellas personas que normalmente tienen menos de 6 meses de padrón y que no acuden a servicios sociales. Y en algunos casos, bueno, pues los servicios sociales nos derivan pues para hacer esos servicios de intermediación, para hacer pagos fraccionados con empresas suministradoras o bien para acudir a talleres que hacemos en Cruz Roja de ahorro energético.
Vosotros directamente o prácticamente os metéis en las casas de estas familias, ¿no? De estas personas. ¿Cómo son estas casas? ¿No tienen calefacción? Es que no nos podemos hacer una idea.
Claro, hay muchas casas que también tienen, lo que pasa es que no la pueden,
mucho,
que no la pueden encender. Sí. Claro, es que muchas pueden tener. Sí que es verdad que estas deficiencias de construcción, pues eso, ¿no? Que ellos también aisladas las viviendas, nos encontramos también, por eso también vamos incrementando año tras año las distintas respuestas o herramientas que damos a la pobreza energética desde Cruz Roja. Es decir, no se trata solo de pagar el suministro, porque para eso lo puede hacer, decir, o sea, no sería
bueno, vosotros tenéis acuerdos en principio con las empresas suministradoras,
sí, sí,
¿no?
Pero y el dinero del gobierno vasco, que es quien financia
eso
el proyecto,
¿no?
Pero quiero decir que sería muy, digamos, el servicio que presta Cruz Roja, si eso se limitara a eso, no va en nuestro ADN, ¿no? Quiero decir, lo que nosotros y nosotras buscamos es dar una batería de respuestas cada vez mayor, y como decía, para aquellas viviendas que no están bien aisladas, por ejemplo, energéticamente hablando, pues también tenemos unos kits de eficiencia energética que, bueno, que no sean los mismos en unas viviendas que en otras. En algunos simplemente será cambiar las bombillas tradicionales o incandescentes por las bombillas LED, o en otras, por ejemplo, pues poner, por ejemplo, burletes en puertas y ventanas, poner, por ejemplo, unos reflectantes para detrás del radiador, porque, digamos, sí, durante están debajo de las ventanas y no suelen estar bien aisladas. Bueno, pues esa es una de las, digamos, de las respuestas que damos, además del pago de suministros, además de los talleres, etcétera.
Bueno, pues estamos hablando precisamente de cómo llegan a Cruz Roja, pero hay muchos lugares, ¿no?, donde las personas que sufren la pobreza energética van llamando a la puerta. Nos vamos a acercar, si te parece, Chomín, a la oficina de la síndica, porque a veces pensamos que la pobreza está muy lejos de nosotros y de nosotras, y las tenemos más cerca de lo que pensamos. Leire Zugacía, síndica, bueno, buenos días.
¿Qué es uno, Pilar?
Bueno, Leire, la pobreza tiene un solo nombre y todas sus vertientes se dan la mano, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que queda claro que la pobreza energética no es una situación aislada, sino que se engloba en una situación de pobreza y de vulnerabilidad de muchas familias.
Leire, ¿qué porcentaje aproximado de personas que entran en la oficina de la síndica dicen somos pobres, no tenemos para comer? Y evidentemente, si no tenemos para comer, no tenemos para calentarnos.
Pues así es. Tampoco tenemos un porcentaje exacto, depende también de las épocas del año o de los años, ¿no? Pero puede ser alrededor de un 10% de la gente que se acerca aquí, que no se acerca precisamente igual por ese motivo, sino porque tiene un problema para pagar un recibo, un impuesto, y detrás está toda su realidad, ¿no? Su dramática realidad.
Claro, esa es la labor de pedagogía o de psicología, es decir, que se acercan, como bien dices, porque no se puede pagar un recibo, pero cuando empiezas a rascar, o empiezas a preguntar, o empiezas a hablar, porque también entiendo que hay mucha necesidad de contar y mucha necesidad de hablar, ¿no?
Eso es, mucha gente viene aquí y pues con un problema puntual y tirando del hilo, y en la conversación que mantenemos, que normalmente suele ser mínimo de media hora, podemos estar hasta una hora, hora y media con la persona que tiene el problema en cuestión, pues salen a relucir otros aspectos de su vida, ¿no? Otras muchas personas acuden por problemas que pues les han denegado unas ayudas de emergencia social o las prestaciones municipales, entonces sí que la queja en concreto es por eso, ¿no? Pero hay multitud de situaciones, vamos, no podría decirte una sola. Pero es que hay mucha gente con problemas para llegar a fin de mes, para hacer frente al alquiler, para afrontar los recibos mensuales, para comer.
Claro, ¿de qué manera se orienta a las personas? Pues estamos hablando de la oficina de la síndica, efectivamente, generalmente nos acercamos para orientarnos, para preguntar o incluso para poner una queja, ¿no? Pero ¿de qué manera se orienta, por ejemplo, a las personas para que puedan acceder a las diferentes ayudas? Porque vosotros desde la oficina no podéis darlas, pero sí podéis orientar, podéis escuchar, efectivamente, ¿no? Pero y podéis informar. Pero cómo se, la orientación, ¿no? Que es lo que
sí,
buscan también.
Hacemos,
¿no?,
una labor de asesoramiento, orientación y acompañamiento, dijéramos. Muchas veces tienen un problema con un servicio social de base porque se les ha denegado ciertas ayudas, pues analizamos un poco el expediente, si hay algo que mejorar o que rectificar, pues trabajamos en esa línea. Cuando acude gente sin más, que incluso desconoce que tiene derecho a percibir ayudas, porque hay ayudas para electrodomésticos de línea blanca, para hacer frente a ayudas anteriores, cumpliendo ciertos requisitos, evidentemente, les orientamos al servicio social de base para que sean allí asesorados de primera mano. En otras ocasiones, pues vemos que hay gente que no sabe que tiene derecho a bonificaciones, por ejemplo, según qué renta tenga, ¿no? Pues bonificaciones en el IBI, en la tasa de basuras, analizamos un poco su situación y le orientamos y le ayudamos a solicitar esa bonificación. O exención en algún recibo, el impuesto de vehículos de traza mecánica también, según qué situaciones pues hay unas bonificaciones. Bueno, entonces hacemos un poco un análisis de su situación y dentro de lo que podamos intentamos pues mejorar su situación económica, aliviarla un poco.
Sí, tienes la sensación de que estamos muy solos. Generalmente que no sabemos, bueno, nos falta información, pero estamos solos a la hora y necesitamos que alguien nos escuche.
No sé si se puede generalizar, pero sí que hay gente que está muy sola. Ayer mismo acudió a la oficina una ciudadana ya de cierta edad y a esa conclusión llegamos, ¿no? Bueno, vino a hacer una consulta en concreto y pues que estaba sola, sola. Y esta persona, por ejemplo, no había podido en su día hacer frente a los gastos de conexión a la red de gas natural y tenía una chimenea de leña que no podía encender y entonces pasa el invierno sin calefacción. Supongo que tendrá algún radiador eléctrico, pero claro, el consumo de un radiador eléctrico es tremendo. Y bueno, pues hay situaciones, sí, que la gente está sola, no sabe dónde acudir y qué derechos tiene tampoco. Entonces aquí, en la medida en la que podemos, pues intentamos ayudar a esas personas.
Leire, pues ahí te vamos a dejar en la oficina de la síndica Escaricasco por atender la llamada de Radio Vitoria. Queríamos charlar sobre todo y tener pues más testimonios, ¿no?, de personas que trabajáis diariamente y que abres las puertas, ¿no?, aquellas personas pues que tienen problemas. Leire Zugazúa, Escaricasco.
Vale, suey.
Agur, agur. Mira, Chomin, es uno de los ejemplos, ¿no? Cuando tenemos problemas acudimos, generalmente, a veces no sabemos dónde acudir, ¿no? Y generalmente acudimos a donde pensamos que nos pueden echar una mano, ¿no? Incluso en este caso, pues a la oficina de la síndica. Pero es curioso cómo la pobreza tiene muchas vertientes, pero todas se dan la mano y al final es eso. Si no tenemos para comer, no tenemos para calentarnos.
Sí, efectivamente, como decía también la síndica al principio, la pobreza, es decir, quien es pobre energéticamente hablando, no solo energéticamente hablando, es pobre porque tiene problemas para llegar al fin de mes, lo que eso, digamos, como una rueda que implica varias cosas. Lo que yo sí que quería decir que las personas que llegan a nosotros, a veces, algunas personas para llegar hasta donde nosotros y nosotras, y tenemos algún ejemplo que luego nos contará el siguiente invitado, cuesta mucho dar ese paso, porque también si tú has tenido una vida normalizada, has podido pagar los suministros, y de repente te encuentras en estado que la vida te cambia y no puedes, primero está la vergüenza de acercarte y de pedir ayuda, ¿no? Entonces, quiero decir, también por eso reforzamos también desde nuestros servicios, también tenemos un programa específico que llamamos Bienestar Personal y Activación Social, para trabajar ese aspecto emocional, para ver un poco que no están solos y solas, para orientarles también, por ejemplo, otras cosas que hacemos es, bueno, pues en ese consumo, con ese recibo, por ejemplo, que tiene, pues igual hay que ver si está en el mercado libre y hay que invitarle a ir al mercado regulado. Si estás en el mercado regulado, puedes pedir el bono social. Todo ese tipo de, digamos, de información adicional, o como desde el síndico o la síndica decía, ¿no?, pues ese tipo de bonificaciones que en impuestos municipales puede tener, bueno, pues entre unas y otras, a ver si conseguimos.
Se puede orientar, por lo menos. La pobreza energética, ¿cómo ha cambiado en los últimos años? Desde la primera vez que se detectó, se empezó a hablar en Álava, había familias que no podían encender la calefacción o que no podían pagar las facturas, pero ¿cómo ha cambiado? Eso por un lado. Y por otro, ¿ha ido aumentando el número de familias?
Bueno, en el caso de Álava, empiezo por la segunda pregunta. Claro, en la parte que nos toca directamente a nosotros y nosotras, no ha aumentado, sino que incluso desde que establecimos en el 2017 una coordinación con la Intendencia de Vitoria, que al fin y al cabo dentro de la provincia pues es donde más población, digamos, está empadronada, pues a través de eso nos llega menos personas, lo que no quiere decir que desde los servicios públicos, digamos, sociales públicos, haya mermado la ayuda, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no lo vemos directamente desde Cruz Roja, o sea que ya desde que en el 2017 establecimos ese protocolo, pues se va manteniendo, o sea, puede oscilar 15 personas, más aproximadamente 15 familias arriba abajo, y además eso, hablamos de personas que vienen, claro, no estamos hablando de beneficiarios indirectos, que hablamos solo de la persona que viene a pedir ayuda, pero luego detrás hay una persona.
Hay una familia
sí, que puede ser, pues eso, de 3, 5 o más miembros, ¿no? Y en cuanto, bueno, la primera pregunta que me hacías en cuanto al cambio, bueno, no, la necesidad viene a ser la misma. Vienen porque o les han cortado, o no les han cortado, pero les van a cortar, solución. En definitiva no han pagado la ayuda, y lo que los cambios han venido por esa parte que yo decía al principio también, ¿no?, en la batería de respuestas que desde Cruz Roja damos, por intentar dar más respuestas a estas personas, no solo el pago de suministros.
¿Cómo está siendo este invierno?
Bueno, no está siendo todo lo frío, ha habido un pico de frío, pero la verdad es que todavía sí que es verdad que es en el momento donde más se notan, sobre todo bueno, en los recibos de, sobre todo de gas, ¿no?, donde más se notan los picos de bueno, que suben los, los importes que la gente consume. Pero bueno, no está siendo el peor de los inviernos desde que empezamos en el 2015 con este proyecto. De momento no, vamos, quiero decir que sí que sabemos que en invierno hay un pico, pero vamos, de momento estamos poder atender las demandas.
La pobreza tiene rostro de mujer, la pobreza energética. ¿Quién se acerca? Porque has hablado de vergüenza.
Sí.
¿Quién supera antes la vergüenza y dice, bueno, yo tengo que solucionar esto?
Bueno, que nuestro invitado de hoy, que luego presentaremos, es hombre.
Es hombre,
pero
eso
es verdad que la mayoría son mujeres, y además es que es una radiografía que se traduce también, por ejemplo, en un reciente boletín de vulnerabilidad que ha editado Cruz Roja a nivel estatal, es aproximadamente el 70% de las personas son mujeres. Y si vemos, por ejemplo, datos indígenas a nivel estatal, a nivel de Euskadi, aunque este año por 2019 en Álava ha sido un poquito más bajo, estamos sobre el 66%, pero la media sigue estando en el 71%. O sea, son las mujeres en mayoría de las ocasiones las que se dirigen a solicitar la ayuda. Bien, a Cruz Roja directamente o bien los servicios sociales que nos derivan a Cruz Roja, pero la foto que nosotras y nosotros vemos es que sigues teniendo la pobreza cara de mujer, ¿no? Porque quizás la que la que viene a pedirnos ayuda, pero no quiere decir que no haya detrás, en algunos casos serán familias monomarentales, pero hay hombres detrás, pero son las mujeres las que dan el paso y las que toman la iniciativa pues para pedir ayuda.
Fíjate, te iba a preguntar también por el perfil de las familias, ¿no?, que están o que acuden. Hablamos de perfiles diversos, entiendo que no hay un prototipo de familia que necesite solo.
No, lo que sí es la mayoría de las personas, porque sí que hacemos también luego, cuando analizamos los datos, hacemos también, aparte de nacionalidades, también por tramos de edad, ¿no? Y la mayoría se concentra en el tramo de edad entre 31 y 50 años. Si es un poco, además coincide, también una vez más aquí, en nosotros a nivel de Euskadi, vuelve a coincidir. Es la horquilla donde más, gente, mujer, y en ese tramo de edad. Y en cuanto a nacionalidades, en Euskadi hablamos de aproximadamente un 54% de las personas que atendemos son autóctonas, vamos a decir así.
Bueno, pues has venido acompañado, Chomin, de una de las personas que cruzó la puerta, en principio, de Cruz Roja. Venía derivado, creo que por la trabajadora social del Ayuntamiento.
Correcto.
De Vitoria-Gasteiz. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, Fausto.
Primeramente quiero dar gracias a Radio Vitoria por brindarme esta entrevista. Te quiero empezar comunicando, comentando esto, de que yo soy ecuatoriano y ya llevo aquí 30 años. Y mi situación económica, ha venido de más a menos.
¿Tú has estado trabajando?
He estado trabajando en empresas normalizadas toda mi vida. Y por asuntos de salud, ha ido deteriorando mi situación económica. Entonces, hoy en día mismo me encuentro sin trabajo, porque por situaciones de...
Sí, situaciones de la vida o situaciones coyunturales.
Situaciones de la vida, sí. Entonces, me han dado una pensión en la cual, con la cual vivo, con la que es mi sustento de hogar, digamos.
Entiendo, Fausto, que con esa pensión no te llega.
No me llega para nada,
¿Te puedo preguntar, Fausto?
Sí.
Y si quieres me puedes contestar, efectivamente, sí. Pero ¿a cuánto asciende la pensión que te han dado?
Pues la pensión me llega a 800 euros, pero porque me hicieron un alza de un 20% por cumplir los 55 años, y de ahí mi pensión era de 600 euros. Ajá. Claro, en la cual... me toca pagar todo,
Tenemos que decir, y reiteramos, que has estado cotizando a lo largo de todos estos años, ¿no?
Toda mi vida he estado
trabajando aquí
cotizando.
Y has estado cotizando a la seguridad social.
Sí, he estado cotizando a la seguridad social, pero por asuntos de salud, me he quedado sin trabajo. Entonces he acudido a asociaciones o a otra clase de empresas para poder trabajar. Y, la situación se ha ido deteriorando de menos a más, como te digo, a quedarme sin trabajo.
Con 800 euros no puedes llegar a final de mes, en principio, y llegas, entiendo, a los servicios sociales, porque este invierno, ¿cómo ha sido para ti? Creo que has estado sin luz.
Este invierno para mí ha sido fatal, especialmente el mes de enero, que ha sido más fuerte el frío. Pues no he podido pagar el gas y claro, tengo tres niños de mantener, de dar de comer y todo. Entonces la situación es muy dura. Lo que le decía Chomi es de que hay gente que él mendiga y que ya está acostumbrada a vivir en la calle, a pedir caridad, a eso.
Sí, está terrible también.
Pero existimos gente que no lo podemos hacer. Pero pasamos las mismas necesidades o peores, tal vez.
Fausto, ¿te cortaron el gas?
Por el cortaron el gas.
¿Cuántos días estuviste con el gas cortado?
Estuve dos semanas, 15 días.
15 días. ¿Fuiste a los servicios sociales en principio?
A los servicios sociales.
¿Del ayuntamiento?
Sí, y me derivaron a la Cruz Roja. Y gracias a Chomi, pues he podido restablecer mi energía de gas.
Chomin, llegan derivaciones de otras instituciones, ¿no?
Como decía,
¿cómo es el caso de Fausto?
Sí, bueno, el caso de Fausto fue una derivación de los servicios sociales del Ayuntamiento de Trastáiz por hacer una intermediación con una de las empresas suministradoras, en ese caso con la que tenía el contratado el gas. El tema es que las empresas suministradoras nos decía que mientras no se pusiera al día con las deudas vencidas, es decir, tenía dos recibos, dos facturas, una no estaba todavía, digamos, en ese vencimiento, aunque estaba vencido, digamos, había pasado el periodo de la emisión de la factura.
Es decir, dos meses que no había pagado.
Dos facturas, lo que pasa que una ya había pasado los trámites de la propia, digamos, empresa suministradora como para establecer el corte. Entonces, al menos lo que nos pedían, que si esa factura, al margen de que luego hiciéramos la gestión con la otra, no se pagaba, no le podían restablecer.
Chomi, ¿con cuántas facturas impagadas te cortan el suministro?
Pues eso también depende
un
poco de la
invierno.
Compañía. Claro, es que en principio yo creo que ahí es donde hay que hacer un poco de incidencia, claro, no sé si le corresponde a la Cruz Roja o no, pero sí que en estos casos con familias, digamos, que están valoradas por servicios sociales y que son vulnerables, habría que establecer algún mecanismo para no paralizar y esperar un poco que sea valorada. Es decir, es una persona que está atendida en servicios sociales, o sea, no, es una persona que ya se ha acercado, ha expresado su necesidad, pero es verdad que todos estos trámites llevan un tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, a él le dieron de plazo hasta el 3 de enero, entonces una factura vencía del noviembre, quiero recordar. Entonces, bueno, claro, como el 3 de enero no pagó, pues ya se había cortado. Entonces, un poco es cuando ya nos viene ya, entonces, cuando ya él se queda sin suministros, cuando acude a servicios sociales y servicios sociales nos deriva, porque en principio, aparte que la intento no tenía convenio con esta empresa suministradora y nuestra maquinaria, pues, que suele ser bastante más ágil, ¿no? En este caso nos ha costado un poquito más porque porque otras veces, sin más, en cuanto solicitábamos, claro, y entendía que estaba valorada,
se soluciona el problema inmediato.
Claro, claro.
O sea, inmediatamente, pero el problema sigue.
Claro, es un poco lo que veníamos hablando con Fausto, ¿no? Ahora, además del trabajo que haga servicios sociales de base, una vez que ha venido a Cruz Roja, también vamos a ver un poco desde Cruz Roja qué otras herramientas que no son de servicios sociales de base le podamos dar. Léase, por ejemplo, nuestro plan de empleo, ¿no? Pues, es decir, vamos a ver, aunque, como él dice, él tiene una pensión porque tiene una incapacidad que le permitan y todo trabajar en otros sectores, pero vamos a ver un poco nosotras y nosotros dentro de nuestro plan de empleo, en este caso, en el proyecto específico de mayores de 45 años, en qué medida dentro de los cursos de capacitación que hacemos encajan más con su perfil y podemos darle, pues eso, ¿no? Otra competencia, otra formación.
Formación y quizás la búsqueda de un empleo, ¿no?
Otra práctica, porque todos nuestros cursos de capacitación llevan unas prácticas no laborales. Entonces, ¿qué decir? ¿Quién sabe si en el sitio donde vaya a hacer las prácticas, en el caso que haga el dinero con nosotras y nosotros, pues la empresa en la que esté le interese tener a una persona con un perfil de discapacidad que además le supone una bonificación en su seguridad social como empresa?
Fausto, ¿tú quieres seguir trabajando?
Por supuesto, porque me siento útil. Entonces, yo quiero aprovechar para llegar a los medios, bueno, a las empresas de trabajo, a alguien, para que se fije en las personas que somos discapacitadas y que se den cuenta de que también podemos trabajar. O sea, nos queremos sentir útiles.
¿Qué años tienes, Fausto?
55 años.
55 años.
Sí. Entonces, o sea, siento la necesidad de trabajar porque tengo una familia, un hogar en el cual mantener y no tengo recursos. Entonces, pido por intermedio de las ondas de Radio Vitoria a que pues se solidaricen con la gente que verdaderamente sentimos necesidad de trabajar.
Que se encuentran en esa situación. Te he preguntado la edad porque, Chomin, es la edad. Hay personas con 55, con 56, con 57 años que son muy útiles, que tienen una gran experiencia en el mundo laboral y, sin embargo, la sociedad a veces y el mundo de la empresa les da un poco la espalda.
Claro, por eso desde Cruz Roja vimos que la necesidad, porque estas personas, estos perfiles, se acercaban a Cruz Roja dentro de nuestro plan de empleo, no teníamos un itinerario específico para estas personas. Y es allá en el año 2016 cuando ponemos en marcha un proyecto, digamos, desafío más de 45, para que de alguna manera a esas personas que tienen más de 45 años y que efectivamente han podido tener, pues eso, ¿no?, un trabajo, quizá empezaron a trabajar muy jóvenes, entonces, bueno, pues de alguna manera en estos itinerarios funcionarios se les ayuda pues una recualificación, bueno, pues que en un momento determinado que estén abiertos y abiertas a poder formarse en otro sector, en el que quizá hay nichos de mercado, porque también nuestro trabajo como Cruz Roja, nuestro plan de empleo, también hay un programa específico, o sea, un proyecto específico que investiga dónde hay nichos de mercado y dónde, digamos, porque en donde las empresas nos dan las pistas para dónde tenemos que en qué sectores tenemos que formar a nuestras personas para poder encontrarles una salida laboral.
Fíjense, el 50% de las familias atendidas por Cruz Roja tiene que elegir entre pagar gastos básicos como llevar una alimentación adecuada o calentar sus hogares, ¿eh?
Claro, eso es. Entonces, quiero decir, o pagar la hipoteca o pagar el alquiler. Entonces, bueno, pues eso ya depende de las familias. Unas optan por una cosa o por otra. Lo más fácil es dejar de pagar los suministros porque tú comer tienes que comer, evidentemente. Y si estás, digamos...
sin casa no te puedes quedar.
Claro, eso es. Entonces, bueno, pues es quizá la solución más fácil para no... Pero vamos, en definitiva la necesidad es, como decíamos antes, es pobreza en conjunto. Y entonces hay que procurar es dar herramientas para que estas personas, bien como decía nuestro plan de empleo, bien ahorrando energéticamente hablando, bien... trabajando el aspecto emocional, darles herramientas para, bueno, ayudarles a esa situación.
Para ayudarles sobre todo que salgan adelante, además, independientemente.
Claro, claro, eso es, eso es. Ese es el objetivo, quiero decir, que también, por eso ese programa que te digo, en el que solo decíamos que no hay ninguna prestación, sino que simplemente se trabaja el aspecto emocional, es para eso, ¿no? Porque la autoestima de estas personas se acaba cayendo por los suelos. Y entonces, si no tiene, es que es una rueda. Si tú no tienes autoestima, te da vergüenza salir a la calle, no estás en condiciones de hacer una entrevista de trabajo en condiciones. Entonces, esas son las herramientas que queremos dar a estas personas. Hay que empezar por ahí para poder que puedan salir a la calle y bueno, buscar un empleo, entre otras cosas.
Fausto, la autoestima, ¿cómo la tenemos?
Pues...
¿estamos bien?
Estoy de acuerdo con Chumi, porque es como si a uno, pues, estuviera como si la pescadilla se quiere morder la cola, y cada vez, todos los meses, estás esperando que te llegue, en este caso, la pensión para pagar las deudas y continuar debiendo. O sea, todo el tiempo lo mismo, lo mismo y lo mismo. O sea... no tienes ningún otra alternativa. Entonces, trabajas solo para pagar deudas. O sea, no te llega para más. Entonces, pues, esto hace que la subestima se baje, que no estés en condiciones de presentarte ante la gente, ante algún empresario o ante alguna persona, ¿no? Entonces, pues... yo pienso que es muy necesario este plan de subestima para poder seguir adelante, para poderse uno sentir persona.
No, querernos un poquito más todos, ¿no? Querernos claro un poquito más todos y todas y ser capaces además de afrontar nuestros problemas, de seguir adelante, de formarnos, de seguir buscando empleo, porque a veces bueno, las condiciones de vida no son fáciles. Yo lo decía al comienzo, todos no vivimos igual, todos no tenemos la misma suerte. Y le recuerdo que la suerte es un factor fundamental, no es el único, sin lugar a ninguna duda, pero que la suerte es un factor importantísimo y todos y todas no tenemos la misma. Fausto, darte las gracias por haber venido aquí. Que te vaya muy bien, Fausto, que me gustaría que en unos meses o unos días, bueno, te pusieras en contacto y dirías, mira, que se me han solucionado los problemas. Estaría muchas encantada, gracias. De verdad, que me lo contaras.
Muchas Fausto, gracias, ¿eh? Muy amable. Agradezco a Radio Vitoria por brindarme esta oportunidad de salir al aire y poder comentar mi situación.
Bueno, cuídate mucho, Fausto, que te vaya muy bien. Hacemos extensivo además a todas las personas que nos puedan estar escuchando y que de alguna manera tengan problemas. Bueno, pues que todos tengan suerte, que la suerte les acompañe, aunque sea un poquito, pero que les acompañe. Chomin Ondarre, siempre un placer, de verdad, que hayas venido aquí a la sintonía de Radio Vitoria, director de Intervención Social de Cruz Roja. Hasta la próxima. Seguiremos hablando, que tenemos muchas cosas de las que hablar.
Miguel Pilar.
Cuidaros, caricasco. Agur.
No siempre los planes salen como sueñas, eternas promesas. Estoy cansado de tropezar siempre, del ya le llamaremos. Quizá mañana cambie nuestra suerte y acabe este invierno. Podría ser jardinero en Marte, médico de flores, poeta ambulante, desollinador volando en tejados, probador de espejos, un pirata honrado. Quisiera ser